hectáreas. Aún así, desde el Cuerpo de Bomberos aseguran que el incendio estará bajo observación 72 horas más antes de poder darlo por extinguido. Juan Envid.
A lo largo de esta noche, 13 equipos seguirán trabajando sobre el fuego para vigilar que el perímetro no se amplía. El incendio de Paúls, iniciado el pasado lunes, se ha cobrado la vida de un bombero, Antonio Serrano, que falleció en la tarde de ayer al caer por un desnivel en una zona escarpada. El jefe de intervención de los bomberos de la Generalitat es Joan Rovira.
Para el Cuerpo de Bomberos es una tarde triste, una tarde de dolor, y lo que nos preocupaba del incendio ha pasado a segundo plano porque hemos perdido a nuestro compañero. Nos ha dejado en una situación de tristeza y de desconsuelo.
Tristeza y de desconsuelo.
El Cuerpo de Bomberos ha decretado para este viernes un día de luto y al mediodía se hará un minuto de silencio en memoria del compañero fallecido en acto de servicio.
Gracias, Juan. Y fuera de nuestras fronteras, Benjamin Netanyahu ha finalizado su visita oficial a Washington sin novedades sobre la negociación del alto al fuego en Gaza. Antes de regresar a Israel, el primer ministro hebreo ha lanzado un mensaje. Si llega a entrar en vigor el alto al fuego, pero jamás no lo respeta, volverán a utilizar la fuerza.
Si conseguimos la paz a través de la negociación, bien. Si no se alcanza en 60 días de conversaciones, lo haremos usando otros medios, usando la fuerza de nuestro heroico ejército.
En cuanto a la guerra de Ucrania, Rusia asegura que hoy ha interceptado 3 drones en las inmediaciones de Moscú y otra veintena más sobre otras ciudades del país. Todo después de un nuevo ataque del Kremlin sobre Kiev la pasada madrugada que se saldó con 3 muertos. En Malasia se han reunido el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para hablar de las conversaciones de paz. Rubio dice que ha sido un diálogo franco y que quizás haya una base sobre la que construir.
Seguiremos haciendo todo lo que podamos de manera constructiva para poner fin a esta guerra. Compartimos algunas ideas y comentarios que comunicaré esta misma noche a Washington por teléfono. Quizás haya una base sobre la que podamos avanzar.
Mientras, Volodymyr Zelensky ha vuelto a recibir hoy el respaldo de los aliados europeos en una cumbre en Roma. Allí, los socios se han comprometido a invertir más de 10.000 millones de euros para reconstruir el país. Un dinero que, en el caso de España, se articulará a través de una oficina de nueva creación que ha anunciado Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el jugador del Athletic Club de Bilbao, Geray Álvarez, ha dado positivo en dopaje. El control se realizó después del partido de ida de semifinales de la Europa League contra el Manchester United. El propio jugador ha anunciado la noticia en sus redes sociales y asegura que el positivo se debe a una medicación que estaba tomando contra la alopecia, que contenía una sustancia prohibida. El club bilbaíno ha respaldado oficialmente a su jugador y han recordado que el proceso todavía está en fase de instrucción. En la agenda deportiva de mañana, la selección femenina cierra la fase de grupos de la Eurocopa ante Italia y se juegan las semifinales de Wimbledon. Alcaraz se mide a Fritz y en el otro lado del cuadro, Jannik Sinner tendrá que vérselas con Novak Djokovic. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Madrugadas, ponedores, aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por poner las calles una jornada más a nuestro país, a nuestra España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, un fuerte abrazo a la gente que está en sus cometidos del mundo de la seguridad, a los vigilantes, por supuesto a los militares y a la Guardia Civil. Mucho ánimo a la Guardia Civil, gracias. No estáis solos, ¿eh? No estáis solos. Mira, historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Pues esta es una de ellas. Resulta que la Organización Mundial de la Salud estima que 1,5 millones de bebés prematuros mueren cada año en el mundo porque no existen, digamos, los medios suficientes para poder financiar una incubadora. Y aquí Pablo Sánchez ha comprobado esta realidad de primera mano cuando realizó un viaje junto a su universidad a Sierra Leona. Además, en uno de los peores momentos en los que estaba este país, ¿no? Donde allí, por ejemplo, el 75% de la población vive en la más absoluta pobreza y 1 de cada 10 niños pues no llega a los 5 años. Claro, aquí, si el precio de una incubadora convencional ronda los 35.000 euros, te podrás imaginar que en Sierra Leona hay escasez de estos aparatos. Y Pablo, que tiene 32 años, se puso a darle vueltas a una idea y se aventuró a sumarse a un proyecto que le valió el premio Princesa de Girona 2025.
Y por último quería dar gracias, gracias en mayúsculas. Quiero agradecer a Dios por ser un Dios de vida que me ha enamorado para este proyecto. Quiero dar gracias a todos los apasionados por este proyecto, que habéis confiado en mí, que habéis apostado por mí.
Claro, con un discurso que emocionó al propio rey Felipe VI. Aquí Pablo Sánchez, es el creador de una incubadora de bajo coste llamada Intreator, que son incubadoras que son hasta 100 veces más baratas y que distribuye a través de su ONG Medicina Abierta al Mundo y que destina hasta países como Cabo Verde, Perú, Ucrania, Sierra Leona o incluso Camerún. Bueno, pues este chico, Pablo Sánchez, él se ha convertido en un ingeniero que salva vidas desde Pamplona. Y de verdad que no estoy exagerando, es que se calcula que más de 1,000 bebés siguen vivos gracias a las más de 200 incubadoras neonatales que ha enviado a diferentes países. Aquí Pablo llegó al proyecto cuando ya había empezado, pero ha terminado siendo el que lo lidera.
Esta idea tiene ya 10 años de edad y bueno, empezó en Madrid, empezó en la Universidad de San Pablo CEU, que le propusieron esta idea a un estudiante, a Alejandro Escario, que él hizo pues un primer diseño, ¿no?, un primer prototipo, y yo 2 años después pues me enteré, gracias a los medios como vosotros, que habléis de cosas buenas a veces, y entonces pues dije, oye, pues yo creo que puedo hacer algo, ¿no?, y me empecé a liar y acabé liderando el proyecto y hasta hoy.
Bueno, Pablo es un chaval, es un joven que cree que en la vida hay que darse a los demás y no hay que quedarse de brazos cruzados, y sobre todo en los países menos desarrollados. Así que todo su tiempo libre lo que está haciendo es destinarlo a todo este proyecto.
Yo creo que cada uno tiene unos dones, ¿no?, y los tiene que poner al servicio de los demás. Entonces yo vi la realidad y dije, claro, ¿cómo no puedo no hacer nada?, ¿no? Entonces yo soy ingeniero industrial de profesión y en mi tiempo libre, pues de los últimos 7 años he dedicado a que, bueno, a que mis horas y la de otros voluntarios pues sean vidas enteras para otro. Entonces es que no hay ningún tipo de duda para hacer algo así.
Una vez más aparecen por aquí los que son fundamentales para cualquier persona en el desarrollo de su vida. Los padres. Sus padres es verdad que han tenido una gran influencia en su vida. Siempre le enseñaron que en la vida hay que ser solidario, hay que ser generoso y sobre todo hay que ser humanitario. Y aquí Pablo reconoce que ese estilo de vida es lo que más le llena.
Mira, yo en este sentido admiro a mis padres, Paz y Juan Ignacio, que estarán ahora escuchándonos. Y bueno, pues ellos nos han enseñado a mí y a otros, a mis otros 3 hermanos, la vida entregada es la vida mejor. Y así lo he experimentado, ¿eh? La verdad que cuando de su propia vida, pues ellos nos han dicho, ¿no?, que para nosotros la vida entregada a vosotros ha sido lo mejor. Y bueno, pues con este aprendizaje y legado de mis padres, pues lo he experimentado también en el proyecto de las incubadoras.
Mira, Pablo ha conocido muchas historias, muchísimas historias que le han conmovido. Y una de ellas, por ejemplo, es la de Zoe, que es un bebé que nació en el hospital de Mbobé, en Camerún, y que estuvo a punto de morir. Casi fallece este bebecito. Era una criatura sana, pero ¿qué es lo que sucedía? Pues que había llegado al mundo antes de tiempo.
Alternativa a no tener estas incubadoras muchas veces es pues una caja de zapatos, envolver a los bebés en papel de plata con un radiador al lado para intentar mantenerles un poco calientes. Hay veces que es, como fue el caso, que nació un bebé de 500 gramos, que eso es el límite entre la vida y la muerte, sí, incluso aquí en España. Y entonces, claro, pues ellos no podían darle ningún tipo de viabilidad y al principio le descartaron. Imagínate los padres, ¿no? Que pues eres padre, porque en ese caso, y te dicen, tu hijo ha nacido sano, pero no, es que no podemos hacer nada. Y justo había llegado una de las incubadoras que enviamos aquí, además una de las primeras. Y dijeron, bueno, no hay nada que perder. Le ponemos al bebé en la incubadora y ya está, ¿no? Pues tienen internet, desde aquí les ayudamos. Y con el corazón en un puño, mes y medio después, salió adelante, nos pasaron una foto y me hizo mucha ilusión.
Qué bueno, por favor. Ojalá, de verdad, ojalá que este proyecto Intreator, a través de la ONG Medicina Abierta al Mundo, pues pueda seguir llevando incubadoras a Cabo Verde, a Perú, a Ucrania, a Sierra Leona o incluso a la mismísima Camerún, donde hay tanta gente que lo necesita. De verdad que me encanta conocer estas historias de españoles que son anónimos, absolutamente anónimos, y que ayudan a hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, por escucharme, eres un ponedor.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del viernes 11 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Killer y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote. Ya llevamos un ratito contigo desde la 1:30 y aún nos queda, pues lo dicho, toda la madrugada por delante hasta que lleguen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero si te parece, de momento vamos a ir pasito a pasito.
Poco a poco.
Poco a poco y vamos a ver de momento que vamos a tener en esta hora desde las 2 hasta las 3 de la madrugada. Y para eso tenemos aquí, tengo a mi lado a Ruth Gálvez, que es la encargada de contarnos un poquito qué contenido tendremos. ¿Qué tal, Ruth? Buenas noches.
Buenas noches,
¿qué
Ana?
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues muy bien, ya de viernes. Ya se ve de otra manera.
Se nota,
ya
se nota en el ambiente.
Ojitos al fin de semana y ya de viernes, y por eso hoy nos va a acompañar José Talavera.
Hombre, por supuesto.
En su sección de Leyendas y Misterios, que hoy nos va a hablar de los ángeles y arcángeles, esas figuras celestiales de las que tanto se ha oído, pero que mucha gente no sabe muy bien lo que son.
Va a estar muy interesante. Sí, a mí este tema
desde luego
me apasiona, me encanta.
Y también, si tenemos tiempo, bueno, pues conoceremos como siempre algunas de esas noticias más increíbles que nos llegan en la redacción y nos hacen también mucha gracia.
Claro que sí. También hasta ahora es momento de que conozcamos qué tiempo vamos a tener, como tú has dicho, Ruth, este viernes, que ya estamos todos poniendo ojitos golosones a que ya terminamos la semana, y también de cara al fin de semana. Así que cuéntanos un poquito qué tiempo nos espera.
Bueno, pues para este viernes se espera que el día comience con tiempo estable en la península y Baleares, pero con cielos nubosos en Galicia, Ebro y la fachada oriental peninsular. Eso sí, a partir del mediodía tendremos la entrada de una dana por el Cantábrico, que producirá inestabilidad en la mitad norte peninsular, en puntos del Pirineo y algún chubasco en interiores del extremo este. Dejará tormentas acompañadas de granizo en varias zonas del norte y del nordeste. Durará hasta el sábado y estarán en alerta naranja por estas precipitaciones 6 comunidades, que son Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Madre mía, ¿eh? O sea, yo ya estoy harta de que el tiempo se empeore cuando llega el fin de semana.
Pues ahora una dana viene.
Pues maravillosamente,
así
bien, ahora. Venga.
A preparar el paraguas. Y en cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en el Cantábrico alcanzando entre 25 y 27 grados, y tanto en el sur como en las Baleares se superarán los 34 o 36. Respecto a las mínimas, sufriremos un descenso en los termómetros, obteniendo en Granada 18 grados, en Salamanca 16 o 19 en Albacete. Y en Canarias habrá bancos de niebla con aumento de las temperaturas mínimas y ligera calima. Para este sábado continuaremos con esas tormentas fuertes en Cataluña y Aragón y granizo en amplias zonas del norte peninsular, con especial atención, ojo, en Cantabria, la meseta norte, extremo este peninsular y Baleares. Y para el domingo el tiempo vuelve otra vez a su cauce, con la dana ya desapareciendo por el Mediterráneo, aunque dejando eso sí algunas lluvias a primeras horas del día en Cataluña. Predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte del país, con algunos bancos de niebla por el Mediterráneo, Galicia y en el área cantábrica, dejando precipitaciones débiles. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa, pero poco a poco irá dejando cielos despejados.
Vamos, que el tiempo mejora para el domingo. El domingo lo podemos aprovechar un poquitito, ¿no?
Sí.
Pero, jolín, justo el sábado y el viernes.
Para el viernes y sábado, sí.
Sí, sí. A esta hora también, ponedor, ya sabes que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, que nos cuentes qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. ¿Y cómo puedes entrar en directo para contarnos todo esto? Pues es muy sencillo. Solamente tienes que llamar al teléfono gratuito del estudio, que es el 950-60-06. Hay muchos de vosotros que ya lo habéis marcado y por eso ya tenéis vuestro diploma de ponedor. Vamos a escucharlo.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Por dónde andas? Tienes voz de estar ahí en la calle, ¿no?
Sí, tengo la ruta, yo hago la ruta para la TDN de Asturias a Madrid, pasando por León y Segovia. Estoy ahora mismo aquí en Segovia para la descarga.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando de vigilante en Acudas.
Buenos días, Pulpo. Bien, bien. Aquí estamos poniendo las calles. Estoy en Ibiza, Pulpo.
Oh, qué bueno.
Concretamente en el municipio de San José, en la playa de Embosa. Es una de las playas más largas que hay aquí.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda.
Por favor, ¿y allí a qué vas?
Pues voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿por dónde andas ahora mismo, José?
Pues ando por aquí, llegando a Berlín. No tenía nada que hacer, digo, voy a dar una vuelta por ahí.
¿Y te has pasado la frontera?
Sí, sí, me he pasado un poquitín.
Poniendo las calles.
Ponedores que llaman. Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa, 950-60-06. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando del insomnio, de cómo duermes con estos calores, de si tienes algún remedio efectivo para conseguir dormir, si vas al revés, ¿no?, en las horas de descanso como nosotros, y cómo organizas tus horas de sueño. Pues todo esto nos lo puedes contar en Facebook y también nos puedes dejar tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
It's a terrible.
Y escuchando a Electric Light Orchestra, llegamos a las 2:20 y es momento de que leamos los mensajes que nos habéis ido dejando en Facebook, claro, sobre el tema de hoy que hemos tratado en el temazo, que es pues el insomnio. Mucho. Y nosotros lo conocemos además de primera mano. Cuéntanos, Ruth, ¿qué nos están contando los ponedores?
Pues mira, tenemos a Manuela, que dice: es dramático las noches de insomnio. Vueltas y vueltas, los pelos se alborotan y duelen las cervicales y qué despacio va el reloj. Luego también tenemos a Rocío Requena, que dice: buenas, equipo. Dormir 4 o 5 horas es suficiente cuando trabajo, no necesito despertador. El calor lo llevo bien, pongo la radio y a dormir poquito, pero bien. Un saludo.
Y es verdad lo que decía la primera Manuela, creo que me has dicho, que es verdad, cuando te estás dando vueltas en la cama, es que queriendo dormir peor. y no puedes, te empiezas a estresar más y es peor. Porque no, entonces yo me levanto, no hay manera.
Me levanto y me pongo una serie porque digo, es que me estoy angustiando sola.
Claro, no dices, voy a entretenerme con otra cosa. Sí, sí. Pues sí, Estrella Otero que nos dice: yo tengo un remedio, pongo la radio y me duermo con ella. Nosotros por lo menos, pues mira, si les podemos ayudar un poquitito,
pues mejor.
Nosotros encantados. Luego, Sonia que dice: yo duermo mal en verano, es muy difícil dormir, calor, gente chillando, música alta. Claro, eso también depende de dónde vivas.
Claro.
Y si te pillan fiestas de pueblo, fiestas de barrios y
bueno, con
y
fuegos
de todo.
Artificiales y todo.
Claro.
Y los vecinos también. Yo, por ejemplo, mi habitación está al lado del rellano y se escucha el ascensor. Entonces, cuando sube, baja, pues ya no puedo dormir.
Claro, y como dormimos también con las ventanas abiertas...
Claro, se escucha
más. Se escucha todo. Como tengas la habitación a la calle con las ventanas abiertas de enteras, ¿qué pasa? Claro que la gente cuando ve o va de fiesta grita más.
Sí, está más
contenta. Y te enteras de todo. O tienes un sueño muy profundo... Que hay gente que aunque caiga una bomba al lado no se va a enterar, o te enteras de todo. ¿Qué más nos cuentan, Ruth?
Pues mira, tenemos a Pedro Sánchez, que dice que en Asturias duerme con una mantita.
¡Ay, qué bien!
Y si no duerme, se pone en la radio. Así que, fenomenal.
Y Ángeles, mía, que también nos dice: yo afortunadamente duermo como una marmota. No me afecta ni el calor ni el frío. Pongo la cabeza en la almohada y ya estoy dormida. ¡Qué gusto, Ángeles!
Pues la verdad que sí, que envidia.
Habrá más gente, sí, que dirá: yo también quiero ser así.
Pues sí.
Hombre. Y Ruth, tú, ahora mismo, que llevas con nosotros en este horario.
Dime.
Vas a hacer las 2 semanitas.
Sí.
De momento, ¿cómo estás llevando eso? ¿Te está costando dormir?
Bueno, de momento...
¿Sufres de insomnio?
De momento, la semana pasada lo llevé aún peor.
Sí.
Y ya estoy durmiendo del tirón. Ya,
bueno,
ya
eso es bueno.
Mal. Sí, sí, me pongo el ventilador, eso sí. Yo duermo con ese truco, que si no, no puedo dormir. Si no, duermo un par de orillas, pero si no...
Pues sí. Lorenzo también nos dice: yo con este maldito calor duermo menos, unas 5 horas. El ventilador de techo, eso sí, ayuda mucho, pero por norma general, si no fuera por este calor, duermo bien y sin problemas. Es que el calor
es que
sí, afecta.
Mucho, afecta mucho.
Afecta. Aunque no te tapes ni con una sábana ni nada.
Que no puedes, claro.
Es horrible. Empiezas a sudar, te despiertas, te desvelas.
Claro.
Uy, a mí el sudor encima me da mucho asco. Entonces me tengo que ir a duchar. Y ya entonces te despiertas.
A mí lo que más me molesta son las duchas de esos. Te quitas el sudor, pero luego sales y ya vuelves a sudar otra vez.
Pues sí. De esto estamos hablando hoy en el Facebook, del insomnio. Un tema que los ponedores conocemos muy bien de primera mano. También nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp en el 662-942-605. Y también nos puedes llamar al teléfono gratuito del estudio, al 950-6006. Pero ahora es momento de hablar de misterio. Y es que ahora toca, pues eso, hablar de leyendas y misterios de nuestro país, que nos encanta y sabemos que estáis todos atentos y dispuestos a que nos dé más de un escalofrío y nos recorra de arriba abajo. Y el que sabe más de todo esto es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Y a todos nuestros queridos amigos ponedores, que madre mía, qué calor que estamos pasando ahora en julio, ¿eh?
Y tanto, aquí estamos justo, le estábamos hablando ahora en relación con el insomnio. Bueno, vamos a entrar en faena y es que es momento de contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. hoy hablamos de una que quiere decir que los seres humanos tenemos otras muchas necesidades más allá de las alimenticias. No solo de pan vive el hombre.
Mira, la locución no se refiere a necesidades físicas de las personas, sino a las espirituales. Como estamos diciendo, debido a que la expresión fue tomada de un pasaje del Evangelio en el que se describe el momento en que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo en forma de paloma. Allí sería tentado por el diablo, y tras 40 días y 40 noches de ayuno, este retó al Mesías a que, si realmente era hijo de Dios, tal y como aseguraba, convirtiera unas piedras en pan. Es en el versículo de Mateo 4:4 y Lucas 4:4 donde Jesús responde: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. La referencia que, según Mateo y Lucas, hacía Jesús con el escrito está era el Deuteronomio o libro quinto de Moisés, en donde se puede leer en el capítulo 8: él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Bueno, pues desde entonces y hasta ahora han pasado ni más ni menos que 2.000 años, casi nada, ¿eh? Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Nos toca hablar de ángeles y arcángeles, esas figuras celestiales de las que tanto se ha oído, pero que mucha gente no sabe muy bien lo que son.
Pues la verdad es que sí, porque muchas veces hablamos de los ángeles y los arcángeles de una manera muy familiar, pero pocas veces conocemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre ellos, quiénes son o qué milagros pueden haber llevado a cabo si realmente son capaces de hacerlo.
Pues la verdad es que me interesa muchísimo el tema, José, así que vamos a comenzar. Qué música más celestial, ¿eh? Porque ya que vamos a hablar de ángeles y arcángeles, tendríamos primero que conocer lo que son y en qué se diferencian o se parecen, ¿no crees?
Venga, pues vamos a ello. Mira, según el catolicismo, los ángeles y arcángeles son seres espirituales que se encargan de ser una guía en la humanidad, portavoces del mensaje de Dios y protectores de los creyentes. Se dice que son criaturas puramente inteligentes y bondadosas, y el resplandor de ellos es testigo de sus virtudes.
Vale, me quedo con esa definición, pero ¿y sus parecidos y diferencias?
Mira, la etimología de la palabra ángel proviene del latín angelus y a su vez de la griego agelos, que quiere decir mensajero o servidor de Dios. Para el Papa San Pío X, eran las criaturas más nobles criadas y dice que son inmortales. Su apariencia puede ser como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve, como decía el Papa. Se dice que fueron creadas antes de la existencia del hombre y fueron tres veces puestos a prueba. La primera, su creación. Luego la prueba de obediencia que fueron sometidos por Dios, y el premio en el cielo para los ángeles buenos y el castigo en el infierno para los malos, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente. Mira, para Santo Tomás de Aquino, cada ángel es de naturaleza única. Además, se distinguen por su grado de semejanza con Dios y su espíritu divino. Los más cercanos en la jerarquía, o también llamados coros, son serafines, querubines y tronos. En el último orden se encuentran los principados, arcángeles y ángeles. En el caso de estos últimos, su misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna.
Ya ha salido por ahí la palabra arcángel. ¿Cómo los defines?
Pues estos son de mayor rango que los ángeles y son venerados como santos. La palabra arcángel proviene de las palabras griegas arc, que significa principal, y ángel, que es mensajero de Dios, como he dicho antes. Según la Biblia, hay 7 arcángeles. Los más conocidos son Miguel, Rafael y Gabriel. San Miguel es quien está al mando de los ejércitos celestiales y su nombre en hebreo se traduce como quien es como Dios. Es conocido por su amor y justicia y ser triunfante en la batalla contra Satanás. Por su parte, Rafael significa Dios sana. Este es amigo de los caminantes y peregrinos y además el médico de quienes padecen alguna enfermedad. A Gabriel se le encomendó la misión de anunciar a la Virgen María que sería la madre de Dios, que ya es bastante.
Y tanto. Oye, cuando hablamos del ángel de la guarda, ¿a qué nos referimos?
Pues mira, vamos a referirnos a lo que dice el Papa Juan XXIII, que la fe enseña que ninguna persona está sola, porque desde el momento en que se crea el alma, un ángel perteneciente a las santas falanges es llamado para permanecer al lado de cada humano, durante su proceso terrenal. A este se le conoce como ángel de la guarda y, según la Iglesia Católica, jamás deja de obedecer en la protección de su individuo. Además, desborda amor y sabiduría.
Muy interesante, la verdad. Vamos a seguir con el tema. Ya has hablado de los arcángeles más famosos, pero vamos a centrarnos en el arcángel San Miguel, del que se conocen algunas apariciones sorprendentes. Vamos a repasar algunas de ellas.
Pues mira, 8 son las apariciones que se conocen de San Miguel Arcángel, y la más antigua fue en Irlanda, en Skellig, donde se habría aparecido a San Patricio para ayudarle a liberar a ese país del demonio. Allí, San Miguel le dijo que tuviera fe y que no quedaría ninguna serpiente por donde él pasara y que convertiría a muchos a la fe cristiana. Por lo tanto, desde el siglo VII al XIII, una comunidad de monjes eremitas, guiados según la tradición por San Finian, habitó la mayor parte de las islas Skellig Michael. El nombre con el que se designó a la isla es para honrar al arcángel San Miguel en lugar de su aparición.
En Francia, el monte Saint-Michel es otro punto famoso dedicado al arcángel.
Pues mira, este es un sitio maravilloso, a todo el mundo le encanta visitarlo. Es un pueblo construido sobre una pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, en Normandía, alrededor de la abadía del Mont Saint-Michel. Bueno, en el 708... el arcángel se apareció en su sueño a San Huberto, obispo de Avranches, y le pidió que construyera un santuario en su nombre. El arcángel prometió la protección especial a todos los que concurrieran a este monte a buscar su ayuda y también prometió curar los males de espíritu. Por lo tanto, en el 966 se estableció una comunidad de benedictinos y se construyó una primera iglesia. Al mismo tiempo, un pueblo comenzó a desarrollarse a su alrededor, como solía ocurrir, para dar la bienvenida a los primeros peregrinos que comenzaron a concurrir en gran número. Así el templo quedó muy pequeño el templo. En el siglo XI se construyó un templo mayor que es una verdadera proeza. Son 4 criptas alrededor de la cima de la roca y sobre ellas una gran iglesia abacial. La construcción del templo actual comenzó en el siglo XII, nada menos.
Nos vamos a Italia para seguir hablando de las apariciones del arcángel San Miguel. Además, se dice que son 3 de sus apariciones más espectaculares, José.
Pues mira, en la cima del monte Pirchiriano, en la desembocadura del valle de Susa, a finales del siglo X se construyó una capilla que ahora es una cripta de estilo bizantino. La tradición relata que ese edificio lo edificó el ermitaño San Giovanni Vincenzo con pedido de San Miguel, y también se afirma que los materiales para levantarlos fueron transportados milagrosamente por un grupo de ángeles a la cima de la montaña. La orden benedictina construyó habitaciones para los peregrinos y un monasterio, y durante el siglo XII y hasta el XVIII la afluencia de peregrinos la verdad que fue constante. En la visión del ermitaño el arcángel también prometió curaciones y protección a todos los que alabasen en ese lugar al Señor. Como dato anecdótico, te voy a decir que este lugar sirvió de inspiración a Umberto Eco para escribir El nombre de la rosa.
Vayamos con la segunda, que no deja de ser espectacular.
Mira, en el año 492, la ciudad de Siponto, hoy desaparecida y reconstruida en otro sitio vecino bajo el nombre de Manfredonia, fue sitiada y San Miguel apareció sobre la ciudad otorgándole protección. Alentados por el mensaje, los sitiados abandonaron la ciudad y comenzaron una furiosa batalla acompañada por una tormenta de arena y granizo que cayó sobre los invasores. Estos, asustados, pues huyeron, ¿no? En reconocimiento a la gratitud, toda la población de Siponto subió la montaña en procesión. Al año siguiente, en el 493, el obispo mayorano decidió ir a la caverna junto a todos los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de la región para pedir la protección del santo ángel y prometió, una vez allí, consagrar la caverna como templo. Allí hubo otra aparición de San Miguel, quien le explicó al obispo que este sitio ya estaba consagrado, convirtiéndose en el único templo del mundo consagrado por una aparición angelical. Por eso se le otorgó el título de Basílica Celestial. En 1656, el arcángel se apareció nuevamente para librar a la ciudad de Siponto de una terrible peste que le aquejaba. Fue el arzobispo Alfonso Puccellieri quien dio fe de esta aparición y luego la peste cesó.
Y la otra aparición de San Miguel Arcángel en Italia fue en la mismísima Roma.
Pues sí, en el año 590 la ciudad estaba experimentando el momento más crudo de una peste y la población moría a gran escala. Por eso el Papa Gregorio I decidió pedir la ayuda de los ángeles para combatir la plaga. El pontífice comenzó a celebrar misas, a hacer procesiones y a usar incienso incansablemente por las calles de Roma. El príncipe de los arcángeles, San Miguel, apareció en la parte superior del llamado Castellum, que era el antiguo sepulcro del emperador Adriano, en las orillas del Tíber, con su espada y se mostró envainándola. Con este gesto anunció la liberación de la peste y que la ciudad eterna quedaría ya a salvo. Desde ese momento, el mausoleo de Adriano y el Castellum fueron conocidos como Castel San Angelo, que todo el mundo conoce, y sobre su cima se erigió una iglesia dedicada a San Angelo Usque Azcaelos. En el siglo XIII, una estatua que representaba al ángel en el acto de enfundar la espada se ubicó en la parte más alta del castillo y en la actualidad una piedra circular con las huellas que habría dejado el arcángel cuando se apareció en el castillo para anunciar el fin de la peste se encuentra en los museos capitolinos de Roma.
Sin duda alguna de las apariciones son de lo más impactantes. Seguimos adelante. Los ángeles también aparecen y un ejemplo es el de Santa Teresa de Jesús, que vio uno y lo contó de manera muy gráfica.
Bueno, la verdad es que el relato de la visión angelical de Santa Teresa es impresionante. Mira, ella contaba que veía a su lado, en su mano izquierda, un ángel en forma corporal, un tipo de visión que no solía ver, excepto muy raramente, como aseguraba. La descripción era que no era alto, sino bajo y muy bello, su rostro estaba tan inflamado que parecía ser uno de los más altos tipos de ángeles que parecen estar en llamas, decía ella. Cuenta la santa que no le dijeron sus nombres, pero que sus manos llevaban una larga lanza dorada y al final de la punta de hierro pues parecía tener un punto de fuego. Contó ella, con esto pareció perforar mi corazón varias veces para que penetrara hasta mis entrañas. Cuando la sacó, pensó que le estaba sacando el corazón y me dejó completamente en llamas con un gran amor por Dios, cuenta en sus palabras.
Muy interesante el tema de los ángeles y arcángeles, que tienen aún mucho que decir. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto conocemos algunos de los misterios más interesantes de la humanidad. Y vamos a saber si Hitler perteneció a una orden bastante extraña, la Sociedad Thule.
Mira, poco después de finalizar la Primera Guerra Mundial, Rudolf von Sebottendorf creó la Sociedad Thule, cuyo nombre significa lugar más septentrional del mundo. Sus integrantes creían que los arios procedían de un continente perdido como la misteriosa Atlántida. Las cerca de 1.500 personas que se afiliaron a Thule se reunían periódicamente en el lujoso hotel de Múnich, las cuatro estaciones, donde debatían sobre la pureza de la raza aria y el peligro que suponían los judíos a los que consideraban una raza inferior. Bueno, pues aquella sociedad secreta adquirió el semanario Observador de Múnich, que se convirtió años después en el Observador del Pueblo, el principal periódico nazi. Al contrario de lo que afirman algunos estudiosos, los principales biógrafos de Hitler aseguran que no hay pruebas de que este perteneciera a la Sociedad Thule. De hecho, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, esa organización secreta fue disuelta, aunque algunos de sus miembros fueron políticos prominentes del Tercer Reich, como Rudolf Hess, Julius Streicher o el todopoderoso jefe de las SS, Heinrich Himmler, que profesaba gran interés por el ocultismo. De ahí el misterio de si el propio Hitler pudo pertenecer a esta orden en algún momento. La verdad es que es algo que no se ha podido confirmar nunca.
Pues parece que nos quedará la duda para siempre. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de estos ángeles y arcángeles que tanto interés despiertan siempre. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y las historias más interesantes de nuestro ancho mundo.
Bueno, pues un beso para todos y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en arroba José Talavera Visual. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé. vida.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Me encanta tener tanto tiempo de hacer radio para poder escuchar y compartir con la audiencia de este programa lo que hacen otros programas de la cadena COPE. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Felipe, Alberto y a Aitana. Ellos tres son jóvenes, están sufriendo la presión de sus padres y no solo están pendientes de ellos, sobre todo como cualquier progenitor, por cierto, sino que es que además les controlan sus movimientos. ¿Esto por qué sucederá? Se lo están contando a Ángel Expósito en La Linterna. Aquí lo recuperamos.
En esta sección hemos hablado de padres helicóptero, personas sobreprotectoras con sus hijos a edades tempranas, incluso en la adolescencia. Centran sus esfuerzos en que estén bien, tengan la mejor educación posible, pero ¿qué ocurre cuando esa supervisión continúa ya con los hijos adultos?
El tema de tener padres controladores hace como que no pueda vivir al final mi vida como más libre. Dependo mucho, ¿no? Al final, para hacer las cosas, dependo siempre como de una aprobación externa. Entonces, a veces siento como que no me permite como seguir más libremente y poder cumplir otros objetivos. Ya.
Alberto nos cuenta cómo controlan cada actividad que realiza, sus amistades, el trabajo, la pareja. Estos padres quieren saber qué está haciendo su hijo en todo momento e incluso tomar decisiones por ellos. Nos lo cuenta Felipe. Sí, quieren saber qué es lo mejor para él.
Mi madre no se le ocurrió nada mejor que acompañarme hasta mi primera entrevista de trabajo y no solo acompañarme hasta el sitio y llevarme, sino meterse en la sala de espera conmigo. Me estaba muriendo de la vergüenza, sinceramente, hasta que pues me tocó a mí y que un poco más y se mete conmigo a la entrevista.
No me extraña. Bueno, a todo este cóctel añadimos críticas continuas. Estos padres suelen enfadarse cuando sus hijos no realizan lo que ellos quieren, descargan sobre ellos sus frustraciones. Por eso, hijos como Aitana deben poner límites claros.
Sí, hay personas con las que quedo que no les terminan de encajar, como que siempre intentan como que no quede con ellos, como poner excusas, hacer planes, en fin, como que tienen ahí un pequeño problema de control con la gente con la que estoy.
Aunque a menudo estas conductas tienen la intención de proteger, ayudar, guiar, pueden generar tensiones, conflictos y obstáculos en el desarrollo de una relación sana y equilibrada. Hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
En líneas generales, ¿cómo actúan esos padres controladores con sus hijos? Ojo, hijos muy adultos.
Sí, eso es, Ángel, muy adultos. Pues estos padres controlan de una manera indirecta, de tal forma que los hijos no son muy conscientes de ello porque lo consideran como algo normal, porque como son sus padres, en un principio tratan de dar consejos, pero lo que realmente hacen es dar órdenes. Por ejemplo, con mensajes tales como es por tu bien, queremos lo mejor para ti. De aquí que los hijos puedan sentir culpa por abandonar a sus padres, por no pasar más tiempo con ellos, consecuencia de ese chantaje emocional que hacen a sus hijos. Además, estos padres que actúan así, su intención, por supuesto, que es de ayudar, pero detrás de esta ayuda hay una excusa para controlar. Y esto se observa pues, cuando los padres, de alguna manera, quieren participar económicamente, ayudarles, y además de estar al tanto de la vida íntima de sus hijos, es una manera de seguir ejerciendo poder sobre sus hijos.
Aquí hay dos protagonistas en la ecuación, los padres y los hijos. Empezamos por los padres. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de controlarlo todo?
Son padres que han sido muy absorbentes y controladores durante la infancia e incluso durante la adolescencia, Ángel, y no entienden que sus hijos están en otra etapa de su vida. De algún modo intentan aliviar sus carencias. Algunos buscan pues, huir de la soledad y están convencidos de que son imprescindibles para sus hijos y de este modo pretenden transmitírselo a ellos. Es una manera de estar cerca de sus hijos, de seguir siendo útiles, de tener control familiar. En definitiva, una manera de aliviar probablemente la baja autoestima.
Algunos estudios apuntan que esos hijos de padres controladores presentan mayores tasas de depresión y ansiedad que otros. Nos lo cuenta Marta.
Tengo 23 años y cada vez que salgo mis padres quieren saber a dónde voy, con quién, a qué hora vuelvo. Si tardo mucho en responder un mensaje, empiezan las llamadas y por no responder a la primera llamada, por no haberlo escuchado o visto, me preguntan qué oculto. A veces, en vez de 23 años, parece que tengo 15.
Hemos hablado de los padres. ¿Cómo afecta a estos hijos adultos, lo subrayamos, que sus padres sean tan controladores?
Principalmente va a interferir en su privacidad, tan importante en esta etapa de la vida. También pueden hacerles sentir avergonzados al ser tratados en público como si tuvieran otra edad. De aquí que muchas veces eviten interactuar con sus padres cuando están con amigos, conocidos, por ese miedo al ridículo. También puede afectar a la autoestima al creerse que necesitan la ayuda de sus padres a pesar de su autonomía e independencia. Incluso interferir a la hora de tomar decisiones. Muy típico en padres que creen que tienen que asesorar y aconsejar a sus hijos siempre. Y por otro lado, el exceso de control puede generar en los jóvenes una lucha por su independencia, lo que puede afectar al vínculo afectivo familiar, incluso a los hijos, al impedirles establecer relaciones maduras. En cualquier caso, Ángel, impide el desarrollo de la capacidad para que estos hijos muy adultos, como tú bien decías, adquieran independencia, autonomía, puedan tomar decisiones responsables y adquieran responsabilidad.
En líneas generales, ¿cuál es el perfil medio? ¿Qué jóvenes son más vulnerables a ese control?
Ángel, muy rápidamente. Por lo general son jóvenes que tienen una percepción negativa de su valía personal, que dependen de la aprobación de los demás, de esa validación externa, siendo más vulnerables a ser manipulados y sobre todo a establecer relaciones de dependencia.
¿Una causa de ese control excesivo puede ser el miedo de los padres a perder, a alejarse, a lo que les pase a los hijos?
Probablemente, porque quien controla, además de la existencia de dificultades o carencias que pueden tener, también puede ser por miedo. Por miedo a que su hijo adquiera independencia demasiada y que se aleje del hogar. O bien porque comienzan a tomar decisiones y ya no solo en lo personal, sino en lo laboral. Y los padres lo ven como una amenaza, con esa sensación de vacío. Y es aquí cuando algunos pueden manipular y además chantajear emocionalmente a sus hijos. Nos dejas solos, nos abandonas. En realidad, tienen miedo a la soledad, a que sus hijos no les necesiten.
Martina nos relata su día a día. Cada cosa que hace está marcada por la supervisión.
Mis padres me dicen que me dan libertad y que las medidas que toman es porque se preocupan. Pero en verdad lo único que hacen es controlarme, porque cada vez que conozco a una persona nueva, mis amigos de la universidad o del trabajo tienen que saber su nombre, su apellido, dónde viven, qué hacen.
¿Cómo se puede lidiar, una vez que ya estás metido de hoz y coz en el problema, cómo se puede hacer con unos padres controladores?
No es tarea fácil, Ángel, porque en primer lugar tienen que tomar conciencia de que existe un problema, que tus padres tienen unas expectativas alejadas de la realidad, lo cual interfiere en ese bienestar emocional. Es importante hablar sobre las expectativas irreales, que es lo que lleva a los conflictos, a ese malestar. Muy importante establecer límites. Cuando se marcan los límites, los demás solo tienen dos opciones, o los aceptan o ver cómo las personas se van a distanciar cada vez más. Ser asertivos, hablar sobre los comportamientos que quieren aceptar y cuáles no van a aceptar bajo ningún concepto. Esto es una manera de establecer una relación adulta. Además, se necesita un espacio para tomar decisiones y hacer la vida de uno mismo. Y eso a veces es pues mantener una distancia pues con tus progenitores o esas personas que están tan encima de ti a pesar de la edad, de la independencia y autonomía que ya tienes.
Todos los martes, Salud Mental en la Linterna con Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes. Chao, Aurora. Chao.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Benlloc, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos.
Todo esto, obviamente, la Iglesia no dice más que cosas positivas. En nuestro instituto, que soy el director, nos dedicamos precisamente a este tipo de aplicaciones y son muy bienvenidas por la sociedad. Aquí no hay ningún problema con nada, sino todo lo contrario. También la utilización de la energía nuclear. Yo tenía un compañero cuando estaba en el CERN que fundó una empresa para diagnóstico del cáncer basado en la investigación nuclear.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez busca recobrar el pulso con su plan estatal de lucha contra la corrupción. En la Moncloa creen que el despliegue de las medidas de aquí a